Digitalidades. Un recorrido por la informática. Un análisis de las nuevas tecnologías y la cibercultura. Digitalidades.
Buenas tardes, bienvenidos a Digitalidades. Les saluda Antulio Sánchez y estaremos aquí durante los próximos 30 minutos hablando de cosas de nuevas tecnologías y otros temas también que colateralmente hemos ido abordando y que tienen que ver en este escenario de pandemia, justamente con estos pues elementos que están presentes en la discusión de esta emergencia sanitaria. Y vamos a tener una entrevista al respecto, pero antes de entrar en materia esta tarde, tenemos nuestros teléfonos en cabina, 243-6201 y 243-6202. Y tenemos nuestra vía electrónica, nuestra vía digital, que es www.inri.org. En esa vía usted puede además tener la posibilidad de bajar los podcasts y tener un panorama más amplio de la propuesta radial y televisiva que les ofrece el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Tenemos, por supuesto, también nuestras vías a través de las redes sociales. Simple y sencillamente, en el caso de Facebook, usted ponga nada más Instituto Morelense de Radio y Televisión y tendrá acceso a esa vía que tenemos para poder tener interacción con ustedes. Y en el sistema operativo nos acompaña Héctor Vargas esta tarde y pues vamos a entrar en materia, ya nos vamos de lleno a lo que son las efemérides.
Efemérides.
Se puede decir que el 28 de octubre de 1969 fue cuando nació Internet. Esa fue la fecha en que Charlie Klein de UCLA envía el primer mensaje de nodo a nodo entre esa universidad y el Instituto de Investigaciones de Stanford. Esta es la primera conexión de una red de conmutación de paquetes efectuada entre Stanford y UCLA. Los dos mainframes utilizaron procesadores de mensajes de interfaz UIMP para enviar un mensaje. El primer mensaje enviado por Internet fue lo, porque el sistema se colapsó en la letra G de login. Esta red pasó más adelante a convertirse en ARPANET. El primer mensaje de nodo a nodo usó el protocolo NCP y muchos lo consideran el nacimiento de Internet. Fue a las 22:30 que el en ese entonces estudiante Charlie Klein, de la Universidad de California, en Los Ángeles, intentó conectarse a una computadora en el Instituto de Investigaciones de Stanford, donde estaba Bill Duval. Pero la segunda fue la vencida, ya que una hora más tarde, hizo el segundo intento y logró transmitir la palabra login. Con eso la tecnología que daría vida a Internet empezaba a ser una realidad. El 28 de octubre de 2010, se da a conocer que Facebook alcanza los 400 millones de usuarios activos. Esa fue la confirmación de que esa empresa avanzaba a pasos veloces a convertirse en uno de los grandes titanes de Internet y la nueva economía.
Pues ahí está nuestro recorrido por este, pues esta historia. Particularmente vale la pena destacar aquí esto que es la primera posibilidad, la primera conexión que se hace entre dos equipos de cómputo. En ese entonces estamos hablando prácticamente de los primeros intentos. Este era pues cuando una Internet inicialmente estaba empezando a gatear, digamos, a empezar a desenvolverse, apenas eran las primeras incursiones. Faltaría mucho trecho para llegar, por ejemplo, a la creación de la web, que se concretó en la última década, inicios de la última década del siglo pasado. Y también faltaría, por supuesto, hitos importantes como la creación de este lenguaje común que permite a los diferentes equipos de Internet comunicarse. Hablamos de los protocolos TCP/IP, que son protocolos que se crearon en los años 80, ambos manufacturados justamente por un binomio de personajes que tienen que ver con, pues, algunos los llaman los artífices, aunque se ha quedado solamente la idea de que Binton Cerf, que fue uno de los creadores, pues es el creador de Internet, y en realidad no es solo un aspecto el que define a Internet, una tecnología específica, la que nos determina quién fue el artífice de la red, sino es un conjunto de cerebros, de talentos, de investigadores, muchos de ellos estudiantes en ese entonces todavía. Bob Kahn es el otro, para completar este binomio. Ambos fueron los creadores del TCP/IP. Pero bueno, más allá de eso, este es el punto de partida y habrá varios hitos. Son tres grandes revoluciones que se puede decir que tenemos a lo largo de Internet, y estamos entrando a una cuarta con la vinculación de los objetos. No vamos a detenernos en ese aspecto, ya habrá pues tiempo para que abundemos sobre estas revoluciones, estos grandes momentos históricos de Internet. Pero vámonos ya a nuestra sección de noticias.
Durante aproximadamente 30 minutos, los potenciales partidarios de Donald Trump no pudieron acceder al sitio de su campaña. Los hackers publicaron un aviso que indicaba lo siguiente: este sitio ha sido incautado y el mundo está harto de las noticias falsas que difunde a diario el presidente Donald Trump. El anuncio incorporaba réplicas de los sellos del Departamento de Justicia y del FBI. Este se puede considerar como uno de los ataques más fuertes en la red contra Donald Trump en esta campaña electoral de 2020. Facebook ha ingresado a los juegos en la nube, aunque a diferencia de servicios como Luna de Amazon o Stadia de Google, que se basan en un modelo de suscripción, está introduciendo una pestaña de juegos gratuitos en la aplicación. La versión beta de juegos en la nube de Facebook se implementará en Estados Unidos, empezando por California, Texas y otros estados del noroeste del país. Además, solo estará disponible para la versión web y dispositivos Android. Las PS5 contribuirán negativamente a los ingresos de Sony en los próximos meses. Sony perderá dinero con cada PS5 que venda. Esto no sorprende, es algo ya normal en la industria de las consolas de videojuegos. Todavía en 2013, por cada PS4 Sony ganaba $18, y con cada Xbox One, Microsoft ganaba $28. Pero después de ese año vinieron las pérdidas. Pero eso tampoco es un gran problema para dichas empresas, ya que a las ventas de videojuegos se suman los nuevos servicios de suscripción que permiten compensar muy favorablemente esas nuevas apuestas. Por ello, ni Microsoft ni Sony deberían estar, por tanto, demasiado preocupadas. Mozilla trabaja en una nueva versión de su navegador Firefox que permitirá una navegación más segura y estable independizando las pestañas. Esta novedad de Firefox protegerá las pestañas que se consulten en el navegador de Mozilla, ya que en caso de que alguna se cuelgue de forma repentina, solo quedará afectada dicha pestaña sin trastocar el funcionamiento del navegador en su conjunto. Mercado Crédito ya lleva un tiempo en México con dos productos, crédito a pymes y créditos para consumo, para que usuarios ya conocidos del Marketplace pudieran diferir sus compras a mensualidades. Pero ahora, Mercado Libre ampliará la opción de créditos de consumo para que nuevos usuarios puedan solicitarlos, no importando si nunca antes han hecho compras en ese sitio de subastas y ventas en línea. Según XDA, un gran cambio está por llegar a Netflix, que renovaría la forma de consumir su contenido. Según dicha instancia, han encontrado indicios en el código de la aplicación para Android de un nuevo modo de solo audio que permitirá escuchar las series en segundo plano, de fondo. Es decir, Netflix permitirá escuchar su contenido como si fuera podcasts o música.
Pues ahí tenemos algo de lo más destacado esta semana en materia de nuevas tecnologías. Pues vale la pena hablar de dos cosas. Esta situación que se está dando con el proceso electoral en Estados Unidos, en donde pues prácticamente conforme se van dando ya pues nos vamos acercando al día de las elecciones, que será la próxima semana, y el día martes estará llevándose a cabo este proceso electoral, y en donde si uno revisa prácticamente todas las encuestas, ya pareciera que es un hecho que Biden estará triunfando el próximo martes. Y a diferencia del pasado, en donde las encuestas también estaban señalando que iba a ganar Hillary Clinton, la diferencia con ese proceso electoral y el de hoy es que en ese entonces, conforme iban acercándose a la fecha de las elecciones, prácticamente iba subiendo Trump también, iba quitándole porcentajes a Hillary Clinton. Ahora no está sucediendo así. Ya hay prácticamente como que incluso todas las noticias negativas que han estado generando el equipo de Donald Trump contra Biden ya no tienen ese efecto. Y lo más interesante es la cantidad de votantes que se ha dado en este momento en Estados Unidos. El grueso de votantes, es decir, este voto adelantado que se permite en Estados Unidos, que ya superó los 70 millones, va dándole mayoritariamente, todos los votos van hacia Biden. Esto está hablando ya, pues, de una especie de ola que se va incrementando. En fin, será muy interesante seguir el martes este tipo de dinámicas que se van gestando también en las redes sociales y tener ya pues el resultado concreto de qué va a pasar con este proceso electoral. Segundo, vamos a hablar de esto de las consolas que no dejan ningún recurso o dinero a las empresas que crean estos equipos. Pues lo que pasa es que donde realmente está la ganancia es en los servicios. Este modelo nació con justamente Internet. ¿Cuál era la idea? Pensemos que alguien, si se trasladara eso del mundo digital al mundo, digamos, más concreto fuera de la red, fuera de los elementos de orden electrónico, tendríamos, para hacer un símil, que alguien, por ejemplo, si va a comprar una casa, el terreno le saldría gratuito. Lo que tendría que pagar es solamente la construcción de la casa, y esto tendría quien le regala el terreno, quien le da el terreno, pues automáticamente se hace con la construcción y va a cobrar nada más la construcción. Digamos, este modelo se pensaba que también estaría impactando de manera más sostenida también al mundo, digamos, de los átomos, ¿sí? Al mundo de este que llamamos de mortero, ¿sí? El mundo de mortero, de ladrillos y morteros, pero no sucedió así. Pero bueno, ya este tema lo estaremos también abordando en otro momento y vámonos a nuestro corte para regresar en un momento más a Digitalidades.
Digitalidades.
Cristal, pero yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron. Pero mis hijos a mí no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen porque saben toda mi vida. Me metí a chochos, activo, piedra. Cualquier gente que me veía le pegaba. Mis hermanas me hablaban, ¿y qué crees? ¿Cómo tenemos un pedo? Y como loca iba y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo, caía a la cárcel.
El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
Cuando los medios públicos están al servicio de la sociedad, se puede hablar de pluralidad. Sintoniza la radio de Morelos. Radio de Morelos. Un espacio abierto para todas las expresiones y todas las voces, donde la música, la información, la cultura y el arte ayudan a la construcción de una comunidad en armonía. La radio de Morelos. 102.9 FM.
Estás escuchando el servicio público de la Radio de Morelos.
102.9 FM.
Señal de identidad.
Digitalidades.
Ya estamos de regreso en Digitalidades, pues vamos a pasar a una entrevista y antes de pues entrar en materia, señalarles nada más la importancia que tiene las opiniones de la entrevistada en esta tarde, porque tiene que ver con esta situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo, la cuestión de la pandemia. Y los escenarios que ella nos dibuja, nos propone, pues son muy interesantes para ir comprendiendo más pues lo que se está viviendo en este momento y el futuro que se nos plantea también a través de las opiniones de la persona que vamos a entrevistar, una investigadora. Y pues los vamos a dejar aquí con esta entrevista. Nosotros nos vemos ya entonces el próximo jueves a las 18:30 horas. Gracias a Héctor Vargas, que estuvo en el sistema operativo de Digitalidades, y pasamos a la entrevista entonces.
El día de hoy vamos a conversar con la doctora Victoria Pando. Ella es miembro de la Red Mexicana de Virología e investigadora biomédica en el Instituto Nacional de Salud Pública. Su grupo de investigación estudia la relación vida-célula-hospedero. Actualmente lleva a cabo actividades de promoción de la salud, ese grupo al que pertenece, para combatir y entender el comportamiento del virus SARS-CoV-2, quien es responsable de la enfermedad COVID-19. Victoria, y ya tenemos más de 6 meses de pandemia. Desde tu óptica, ¿en qué momento nos encontramos? Los datos indican que la fase más intensa, o lo que se denomina acme de la pandemia, se dio hace varias semanas. La curva se ubica en este momento en lo que se denomina una meseta más baja que semanas atrás, pero también hay datos que refieren que la pandemia retorna a valores superados en días previos. ¿Significa esto que hay un repunte? Y si esto es así, ¿eso no cuestionaría un eventual descenso futuro de la COVID, como han referido las autoridades sanitarias?
Es conocido que las pandemias evolucionan por olas. En un primer momento se infectan las personas vulnerables que no tienen anticuerpos específicos para combatir al virus. En este caso, al tratarse de un virus nuevo, la humanidad no tenía anticuerpos y por ello las infecciones fueron masivas. También es normal que exista una segunda ola, ya que el virus no se ha eliminado y otras variables como el clima pueden favorecer una mayor infección del virus, o simplemente el grupo que no se infectó inicialmente se infecte. También en el caso de SARS-CoV-2 se ha hablado de reinfecciones, aunque este tema aún es controversial y se necesita mayor evidencia científica para asegurar la existencia de las reinfecciones.
Recientemente las autoridades de salud que atienden la emergencia sanitaria dieron a conocer cambios en la metodología para efectuar la contabilidad de casos y decesos confirmados. Lo que implica incluir en las estadísticas oficiales los casos que corresponden a personas que cumplen con la definición de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral, sin que lo respalde pruebas de laboratorio. En ese sentido, ¿qué ventajas o desventajas tiene este cambio metodológico para conocer la situación real de la pandemia en nuestro país?
Los datos numéricos siempre serán cuestionables en una pandemia y por muchos motivos. Esta nueva definición epidemiológica de caso confirmado de COVID-19 aumentará el numerador, es decir, el número de casos positivos de COVID para los cálculos del porcentaje de letalidad, y como consecuencia, este disminuirá. En mi opinión, este cambio se acerca más a la realidad, ya que México es de los países que menos pruebas moleculares confirmatorias ha desarrollado, lo cual hace ver que el porcentaje de letalidad es muy alto. Sin embargo, sabemos que muchos infectados con SARS-CoV-2 son asintomáticos o presentan síntomas leves y no son considerados en los datos epidemiológicos de México.
¿Este cambio de metodología a qué se debe? ¿Y es normal que las metodologías para medir el avance de una pandemia puedan modificarse?
Es normal que los humanos nos equivoquemos y cuando se acepta el error se corrige. Cuando se realiza un análisis global de la pandemia en los diferentes países, México resalta como el país con mayor porcentaje de letalidad, pero cuando se revisa a qué se debe ello, se reconoce que es la definición del caso sospechoso de COVID-19 y por ello cambian la definición, incluyendo a los contactos con síntomas respiratorios de un caso confirmado de COVID-19 como caso sospechoso de COVID. Con esto, como lo dije anteriormente, el numerador aumenta y como este se divide entre el número de muertes, que eso va a ser siempre la real, entonces el porcentaje de letalidad pues disminuye.
Con los cambios de semáforo se han empezado a reanudar pues múltiples actividades en parte o todo el territorio nacional. ¿Qué efectos conlleva esto y qué efectos tiene en la proyección estadística?
Es obvio que la apertura de las ciudades tendrá un efecto en el aumento de número de casos. Cuanto más resguardada esté la población, se asegura un menor número de casos. Sin embargo, esto es inviable por un tiempo largo debido a muchas razones. Entre las más importantes resalto la economía y la salud mental. Para tratar de disminuir el riesgo de infección, cada individuo debe ser responsable de las tres acciones más importantes para cuidar su salud. Esto es, higiene de manos, mantener la distancia de 1.5 metros con otra persona y uso obligatorio de cubrebocas en lugares cerrados. Las tres acciones son de igual importancia. El cubrebocas por sí solo no te protege al 100% de un contagio.
En ese sentido, Victoria, ¿cómo ves la llegada del invierno? ¿Qué tanto va a influir en la propagación del SARS-CoV-2?
La temporada invernal traerá el aumento de infecciones por otros virus respiratorios como el virus influenza, sincitial respiratorio, parainfluenza, metaneumovirus, etc. Las infecciones por estos virus son cíclicas, es decir, aumentan el número de casos todos los inviernos y disminuye el número de casos en los meses más calientes. Estas infecciones se sumarán a las producidas por el virus SARS-CoV-2 e incluso se pueden dar coinfecciones, o sea, un individuo se puede infectar con más virus y desconocemos si las coinfecciones con SARS-CoV-2 tendrán mayor letalidad. En nuestro país, hace una semana, se ha reportado ya infecciones, coinfecciones de influenza y SARS-CoV-2. Por ello, es importante vacunarse con la vacuna para el virus influenza. Recordemos que cada año mueren en México entre 15.000 y 18.000 personas por el virus influenza y que esto representa entre el 1 y 3% de los que se infectan con este virus. Es decir, que anualmente se infectan por influenza alrededor de 1.5 millones de personas en México. Por ello, reitero que aprovechen y vacúnense contra la influenza antes de que llegue el invierno.
De igual manera, Victoria, si contrastas o comparas lo que sucede con la pandemia en Perú y nuestro país, ¿qué aspectos o situaciones relevantes destacarías en la manera en que se comporta la pandemia y cómo se está enfrentando en este caso en ambos países, particularmente en este caso en Perú?
Imagino que realizas esta pregunta porque conoces que nací en Perú y aunque llevo en México 25 años, me interesa conocer la situación de ambos países. En mi opinión, la pandemia se comporta igual. El problema es la calidad de la atención y la infraestructura en salud con que cada país cuenta. En este sentido, Perú está mucho más abajo que México, o tiene un sistema de salud con menos capacidades. Y en esto me refiero a número de médicos por habitantes, número de hospitales por habitantes, número de camas en las unidades de cuidados intensivos, número de respiradores, etcétera. En Perú, las medidas de confinamiento han sido muy duras, en cierta forma, porque pues la Secretaría de Salud o el Ministerio de Salud conoce las debilidades del sistema. Por ejemplo, de marzo a julio hubo toque de queda. Las personas solo podían salir con salvoconducto. Obviamente, los médicos tenían salvoconducto y también algunos trabajadores de empresas con actividad esencial. También desde marzo se implementó multas para las personas que no usen cubrebocas en la calle, pero sin embargo todas estas medidas no sirvieron, bueno, o digamos que la situación hubiera sido peor si estas medidas no se implementaran. Perú es uno de los países con mayor tasa de letalidad. Aquí también creo que es importante comentar que en las métricas de salud del 2019, Perú sigue teniendo a las enfermedades respiratorias como la tercera causa de muerte en el país. En México, por ejemplo, las tres principales causas de muerte en el país se refieren a enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad, la enfermedad cardíaca. Quizás, pues, el hecho de que en Perú siga siendo la enfermedad respiratoria un problema de salud tiene que ver con características de su población y esto se hizo aún más evidente durante SARS-CoV-2, pero esto está en estudio.
De acuerdo con tu campo de trabajo, ¿quiénes son los que fallecen por la COVID en nuestro país? ¿En qué sectores sociales y grupos de edad se presentan más decesos?
En México mueren más hombres que mujeres, pero tampoco la diferencia es tan grande. Por ejemplo, hace una semana murieron un total de 170 personas. De ellos, 106 eran hombres y 64 mujeres. O sea, la diferencia es de un 20%. La mortalidad también está asociada a comorbilidades como la hipertensión, la obesidad, la diabetes, el tabaquismo. También me gustaría resaltar que si bien mueren personas en todos los grupos de edad, el grupo más afectado son las personas mayores de 55 años.
¿Qué papel han jugado las nuevas tecnologías en la pandemia, en particular Internet y las redes sociales?
Ahora la comunicación es abierta y uno puede encontrar en la red sobre todos los temas. Si bien existen sitios con información basada en evidencia científica, muchos sitios solo transmiten anécdotas. Me preocupa mucho la información falsa que se encuentra en la red y por ello recomendaría al público que lea información de las entidades oficiales como la Secretaría de Salud, las universidades, las páginas de las sociedades académicas. No crean todo lo que les llega sobre COVID-19. Lean varias páginas y saquen sus propias conclusiones.
¿Cuál es el papel que juega el Instituto Nacional de Salud Pública en situaciones como la emergencia sanitaria que hoy vivimos en México?
El instituto sirve de apoyo a las instituciones de salud y trabaja muy de la mano con la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. También se realizan proyectos de investigación sobre COVID-19 desde distintas disciplinas. Este año particularmente se está realizando la Encuesta Nacional de Salud, donde se evaluará qué porcentaje de la población mexicana presenta anticuerpos contra SARS-CoV-2.
¿Consideras que esta pandemia es una advertencia de que otras futuras pandemias nos están esperando de la mano de nuestros hábitos y estilos de vida?
Pienso que la humanidad debe reflexionar sobre su papel en el ecosistema. Nosotros no vivimos aislados, estamos en interacción constante con los animales y el medio ambiente, y debemos ser respetuosos del mismo. Debemos ser conscientes de ello para generar cambios. Esta pandemia nos ha enseñado a vivir aislados del consumismo. Se ha comprado menos, se ha regresado a cocinar a las casas. Hay gente que inclusive ha empezado a generar sus propios huertos. Esta pandemia y las otras que nos han sorprendido en estos últimos años, como la pandemia de chikungunya y Zika, deben obligarnos a realizar cambios en nuestro estilo de vida y tomar conciencia del significado de una salud. Es decir, nuestro ecosistema está compuesto por el ambiente, los animales y el hombre. Cualquier desequilibrio en uno de ellos afecta a los otros.
¿Cuál es tu pronóstico sobre los derroteros que seguirá la pandemia en el país? ¿Para cuándo estimas que la vacuna sea una realidad?
La vacuna es una necesidad mundial y lamentablemente México no es productor de vacunas. Mediante organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Fundación Gates, se hacen convenios para que, sin importar la riqueza del país, todos los países reciban las vacunas que necesitan para la población con mayor vulnerabilidad. En mi opinión, las primeras vacunas llegarán a México a mediados del 2021, pero ello no significa que todos seremos vacunados. Primero se vacunarán los más vulnerables, como los adultos mayores, las personas con enfermedades como diabetes, hipertensión. Los sanos seremos vacunados después, quizás en diciembre o en enero, en diciembre del 2021 o en enero del 2022.
Muchas gracias a la doctora Victoria Pando por haber participado el día de hoy en Digitalidades.
Agradezco mucho la entrevista.
Sumérgete en la cultura digital, donde constantemente se abren las puertas al nacimiento de posibilidades, hasta ahora inimaginables. Digitalidades.